preguntar, señor presidente, de la manera más respetuosa, pero sin anestesia. ¿Usted con su reforma tributaria está incumpliendo promesas de campaña?
¿Usted me permite hacer aquí con usted un ejercicio?
Le han sacado videos, pero usted me permite, frases que usted escribió en Twitter, claro, aparentemente prometiendo una cosa diferente,
bueno,
a la que usted está haciendo.
Le quiero mostrar aquí dos cosas. Esto que tengo aquí en la mano es el libro que se llama El futuro está en el centro. Este fue el libro que fue publicado en enero de este año, con el cual recorrí el país hablando de mis propuestas.
Sí.
Yo quiero decirle, por ejemplo, lo que se dice acá, página 61. Frente al IVA, se pueden examinar opciones de mejor y mayor recaudo mediante una revisión de bienes exentos y excluidos, menores tarifas con eficiencia en la base e introducir mecanismos efectivos de devolución para la población más vulnerable. Eso dice el libro de la campaña. Y también este folleto, que lo cargo todos los días cuando me siento en la presidencia, lo cargo porque tengo la obsesión de todos los días ir cumpliendo lo que está acá. Y lo que más espero es que en el año 2022, el día que yo deje la presidencia y una familia que haya votado por mí revise este folleto, lo que más espero es que pueda decir, este hombre cumplió. Y mire lo que pusimos acá.
¿Este es folleto de campaña?
Este es el programa, se llama, las 203 folleto, propuestas.
203 propuestas y una foto de Duque y Marta Lucía,
sí,
Ramírez.
Simplificaremos el sistema tributario para empresas y personas naturales, con tarifas competitivas, mínimas distorsiones y digitalización total de las plataformas tributarias con automatización de procesos de devolución. Se trata de reactivar el crecimiento con menos impuestos a las empresas, menos excepciones y mayor certidumbre para generar empleo y productividad, generando crecimiento a mediano y largo plazo. Todo lo que nosotros planteamos,
ahora,
y si usted me permite...
Eso es cierto, pero usted también propuso, presidente, usted me corrige si no es cierto, propuso bajar impuestos y subir salarios. ¿Es cierto o no?
Entonces, claro, primero, ¿cómo se da esa combinación que usted narra? ¿Quiénes son los que generan empleo? La micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Qué hace esta reforma? Y esto es bien importante, doctor Nicolás, usted que ha escrito mucho sobre esto. Nosotros estamos creando un régimen simplificado para empresas que construye sobre lo que fue el monotributo, que estuvo limitado a un monto de verdad ínfimo en materia de ingresos, y lo sube a 2.800 millones de pesos, de manera que la microempresa pequeña y mediana se vaya formalizando, y vamos desde tarifas que van desde el 0,6 hasta el 13%, que son diferenciadas, en un país que, como lo dijo un estudio muy importante de las Naciones Unidas, del 54% de las empresas en Colombia o los negocios no tienen registro mercantil. Aquí estamos formalizando, estamos diferenciando según el tamaño de empresa. Y por otro lado, al reducir la tasa efectiva de tributación de los que generan empleo, lo que estamos buscando es que haya más incentivos a la contratación y se le pueda pagar mejor a los trabajadores.
Presidente, hay estudios que garanticen que bajarle impuestos a las empresas automáticamente genera más empleo.
Hay evidencias, Ricardo, que cuando usted le baja tarifas efectivas a los sectores generadores de empleo, generan más empleo o pagan mejor.
Presidente,
le voy a dar un ejemplo.
Me da pena contradecirlo, pero es que usted tiene una experiencia muy cercana. Comenzando el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002, el ministro de Trabajo se llamaba Juan Luis Londoño. Redujeron la carga laboral acortando las horas extras de los empleados, con el mismo argumento, el argumento de que vamos a beneficiar a los empresarios para que generen más empleos. No pasó eso, presidente. El desempleo no bajó, no relacionado con esa idea, terminó beneficiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores.
Permítame, miremos ejemplos, y me voy a referir al que usted acaba de señalar. Primero, los Estados Unidos hace año y medio hizo una reforma fiscal donde se redujo la tasa de impuestos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a todas, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, obviamente también benefició a las grandes. Y miren lo que pasó a los pocos días. El mayor empleador de los Estados Unidos, que es Walmart, le dio una bonificación a sus empleados. Y ya van más de 196 grandes corporaciones que han hecho lo propio, y hay un número considerable de empresas medianas y pequeñas que han hecho lo propio. Perú hizo una reducción de la tasa efectiva de tributación corporativa y ya ha empezado a tener efectos en la generación de empleo formal. Chile también tomó una decisión hace unos años y ha tenido impacto. En el caso, lo que narra Néstor, yo creo que es importante mirar cuánto era el desempleo en el año 2002 y cuánto fue el desempleo en el año 2006 y después en el año 2010. Sería, digámoslo, absurdo decir que la única causa fue una u otra decisión, pero lo cierto es que las políticas que se desarrollaron bajaron en más de 6 puntos el desempleo. Y ese desempleo se vio afectado después de 2009-2010 por la crisis en los Estados Unidos, que nos trajo una factura por una crisis global.
Pero eso terminó revocándose porque al final no tuvo el efecto práctico que se tenía.
¿No? Pues revocándose no se revocó.
De digamos, hecho, se modificó. Desde las 10 de la noche.
Se modificó.
El recargo nocturno desde las 9 de la noche.
Se modificó una hora. Uh-huh. Y una de las razones por las cuales ese debate fue bien interesante en el Congreso, y además el Centro Democrático votó a favor de esa medida, fue porque en la medida que usted va reduciendo desempleo y usted va consolidando ciertos niveles de empleo formal, usted puede tomar esas decisiones. Ahora, yo creo que esa decisión de una hora, pues si usted al Congreso la aprobó. Lo importante y lo que tenemos que hacer ahora en Colombia, Ricardo, es derrotar la informalidad laboral. Porque la informalidad laboral, ¿sabe a qué conduce? A que haya menos personas cotizando a pensión. Y le voy a decir la cosa más dramática. Hoy en Colombia solamente 1 de cada 4 personas se pensiona. Entonces, en un país donde se está envejeciendo la población aceleradamente, y ese envejecimiento nos va a pasar una factura cuando la gente no esté protegida, porque los lleva a niveles de pobreza. Y la otra cosa, esa falta de formalización afecta al sistema de salud, porque hay más personas en el régimen subsidiado que en el contributivo, y afecta, presidente, la plataforma fiscal en un país que necesita también invertir más en lo social.
El New York Times hace 3 días publicó un artículo que demuestra que esa disminución en los impuestos a las empresas no ha generado más empleo. Lo que ha hecho es que las empresas recompren acciones, pero no ha sido efectivo en Estados Unidos.
Pues eso, yo no sé el artículo del New York Times. ¿Cuánto tiempo está mirando el New York Times?
Desde que empezó.
¿Un año? Pues le estoy diciendo las empresas que han tomado esas decisiones. Ahora, hablemos de una cosa mucho más clara. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Colombia? ¿Cuánta es la población formal de los Estados Unidos en el mercado informal en el mercado laboral? ¿Menos del 10%? Aquí es el 50%. Es decir, ya hay una base laboral
pero
importante.
Pero Estados Unidos, digamos, pero, que no ha tenido ese resultado.
Pero permítame. Ha generado, número uno, más inversión. Dos.
¿En acciones?
No, más inversión productiva. Usted sabe, mire lo que está pasando con la industria automotriz de los Estados Unidos. Pregúntele a Víctor Grosso. Pregúntele lo que está pasando con la inversión.
La tasa de empleo más alta en los últimos 40 años.
Claro.
Hay más empleos que gente para emplear.
Claro, no solamente más empleos. Hay más empleos, hay más inversión. Y lo que está viendo Estados Unidos es un acelerado crecimiento.
Así es. Entonces, de todas maneras, presidente, sí. Presidente, pero en ninguna parte del mundo se ha demostrado que bajarle impuestos a las empresas genere más empleo.
Paola, mire, yo creo que uno nunca puede usar absolutos, porque de todas maneras los absolutos siempre tienen ejemplos. Usted se puede dar cuenta de lo que pasó en México después de la reforma del 93-94. Usted puede ver el caso de Chile en los últimos 15 años. Usted puede ver el caso de Perú. Hay países de Europa que después de la crisis también hicieron eso, para reactivar inversión. Entonces, aquí no podemos hablar de absolutos, y sería yo un ingenuo en decirle a usted que las cosas ocurren sin que haya instrumentos. Aquí también hay que pedirle eso al sector privado, y eso es una de las cosas que nosotros también estamos exigiendo. Y si usted se da cuenta, los incentivos que estamos dando, por ejemplo, para el caso del sector rural, que a mí me parece que el sector rural tiene unos retos más grandes, porque en el sector rural tenemos una informalidad no del 50, sino del 80%. 12 millones de compatriotas donde los que ganan por debajo del salario mínimo. Entonces, si queremos llevar inversión, tenemos que darle incentivos, porque usted sabe que los flujos de caja en el sector rural no pasan de la noche a la mañana. Entonces nosotros estamos pensando, sí, dar incentivos a los negocios nuevos que se desarrollan en zonas rurales, condicionado a la generación de nuevos empleos, con un sistema transparente de selección para que no haya renacimiento corporativo, y que eso también se traduzca en más beneficios laborales para la población rural. Ese caso ha funcionado en muchos lugares del mundo. entre otras cosas, los países que han logrado un balance entre los bienes públicos y los recursos de subsidios, como es el caso de Argentina o el caso de Uruguay. Entonces, yo creo que aquí estamos planteando un reto. El país no puede seguir con estos niveles de informalidad. Tenemos que reconocerlo. Si aquí hay alguien que me diga que los niveles de informalidad que tiene Colombia son óptimos, entonces estamos hablando de otra cosa. Y para bajar la informalidad necesitamos que las empresas contraten más y paguen mejor. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y vuelvo y digo, aquí no estamos llegando ni con dogmas ni con preconcepciones para la discusión en el Congreso. Estamos abiertos. Y yo me voy a remangar y me voy a meter directamente en este debate porque me interesa es que Colombia gane. Esto no es la victoria de Duque ni la del gobierno Duque. Aquí lo que tenemos es que ir todos los colombianos victoriosos en diciembre y decir, logramos conseguir el financiamiento para los programas sociales de este país y lo vamos a hacer de una manera razonable, donde si hay algunas personas que tengan preocupación de afectaciones a ciertos sectores de la población, pues vamos a mitigarlos, pero el espíritu tiene que ser constructivo y no incendiario.
Señor presidente, lo están viendo en esa cámara, estamos transmitiendo por Facebook Live, hay miles de personas que lo están viendo en este momento, en Twitter somos la principal tendencia en Colombia en este momento. Con todos estos temas, ya que estamos hablando del tema económico, le quiero trasladar un par de preguntas de oyentes que sugieren temas de las propuestas de reforma tributaria. Obviamente es poco probable, como están las cosas hoy, que le pase la reforma tributaria con IVA a la canasta familiar. Creo que en un acto de realismo político usted coincidirá en que eso es prácticamente imposible, ¿cierto? ¿Cuál de las propuestas que usted ha escuchado, inclusive del Centro Democrático, cuál le ha gustado, cuál le ha abierto los ojos?
Aquí hay algo.
Vea,
hay varias cosas que... Primero, a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo puedo pecar de optimista, pero hay una cosa que me parece importante de la reforma. La reforma esencialmente tiene cuatro capítulos. Entonces, centrémonos en los cuatro capítulos por un segundo y valoremos varias cosas. Uno, el régimen simplificado empresarial ayuda muchísimo a la formalización de los negocios en el país. Dos, lo que se ha planteado para reducir tasas efectivas de tributación de los generadores de empleo ayuda a mejorar la inversión y la formalización en el país. Tres, todo lo que son los programas de unificación de cédulas con el beneficio del 35% de renta no gravada, que además tiene unos límites para beneficiar esencialmente a la clase media. Y fuera de eso, lo que se ha incorporado en materia de fiscalización, factura electrónica, esfuerzo que está haciendo la DIAN de fiscalización que va a ser muy grande. Y soy muy optimista con eso. Pero adicionalmente, lo que se está buscando ahora para ser mucho más exigente con los mayores niveles de ingresos, de rentas que antes tenían muchísimas gabelas, todo eso me parece que tiene una discusión relativamente sensata y que puede construir consensos. La discusión sobre el IVA está abierta. Mire, yo he escuchado muchas opciones, muchas propuestas. En estos días que estábamos hablando sobre los regímenes en Europa lo que se ha procurado, pues hay un IVA alto, como el que tiene Colombia para unos productos, y hay unos alimentos que se consideran alimentos básicos que tienen una tarifa muchísimo más baja, y esa es una opción.
Hay otra opción. ¿Muchísimo más baja es de cuánto?
No, más baja.
¿Cuatro, cinco?
¿A usted le suena
un poco más? O sea, lo que quiero decir es, mira...
Presidente, ¿le suena la propuesta de Oscar Darío Pérez, del senador Oscar Darío Pérez, de excluir 30 productos de la canasta familiar?
Yo quiero que esta discusión, Luz María, la podamos dar primero con todas las cifras en la mesa. Me gustan las propuestas, mire, me ha gustado propuestas de Oscar Darío, he escuchado propuestas importantes, ¿sabe qué le quiero decir? He escuchado propuestas interesantes del Centro Democrático, de Cambio Radical, de sectores del Partido Liberal, del Partido
Conservador. Pero dígame, ¿cuál de esas le suena?
Néstor. Yo quiero decirle esto.
El presidente está pensando cuál es el plan B.
Hombre, más que decirle plan B, lo que le quiero decir es, hay una cosa muy positiva, y es que los partidos están empezando a formular propuestas viables. Vamos a tener reuniones la próxima semana. Esta semana vino reuniéndose el ministro de Hacienda con los ponentes. Yo quiero que los ponentes sigan avanzando en esta discusión, porque lo que no quiero es pasar por encima de esa deliberación que la están haciendo ellos con el ministro. Mi conclusión, ¿cuál es? Vamos a buscar la mejor opción para toda Colombia. Y me voy a emplear a fondo en que así sea.
Presidente, ya que toca el tema del ministro Carrasquilla, independientemente pues del debate sobre su cuestionamiento ético y todo el tema que es de los bonos de agua, muchos de los ponentes de la reforma tributaria dicen en voz baja lo siguiente: el presidente hace el papel de policía bueno y de conciliador en este tema de la tributaria, pero uno se sienta con el ministro Carrasquilla y es, le repito una frase que me han dicho dos ponentes, es como hablar con una pared. Él dice, no hay modo de que él ceda en el tema del IVA. Inclusive llegó en una discusión hace poco a decirles a los, incluyendo a los ponentes, les dijo, es lo que hay, es lo que tenemos, y si no nos gusta, pues vinemos a ver qué hacemos. Vea, ¿cómo se concilia una reforma con un talante y con un nivel de discusión como el del ministro?
Yo no le voy a opinar sobre qué le digan o no le digan a algunas personas a usted. Usted sabe que...
No, el ministro a ellos.
Usted sabe, mire, Darío Echandía decía que cuando hablan mal de uno exageran y cuando hablan bien de uno también exageran. Entonces yo no...
El
yo
problema no, es yo que no voy a, yo
no por eso, yo, por eso, yo no voy a entrar a calificar eso. Lo que sí le puedo decir es que Colombia tiene un ministro de Hacienda muy reconocido, es una persona con una gran formación y es una persona que tiene una gran virtud, y es que tiene la voluntad de buscar opciones. Y aquí estamos iniciando un debate.
No está cerrado a la banda tampoco.
Es que uno no puede llegar. Primero, los dogmatismos nunca son buenos. Yo le tengo siempre mucha distancia a las personas que todo lo ponen en términos absolutistas. Todo, nunca, esto, nada. No, porque
es
la
lo
vida,
que hay.
La vida no es así, mucho más la vida democrática y mucho más la vida en discusiones que además son de competencia de instituciones donde hay que garantizar independencia y pluralidad en los debates. A mí me parece que hoy el reto que tenemos todos, y sobre todo también el Congreso y Ejecutivo, es conseguir esos 14 billones, pero sin desnaturalizar dos espíritus que tiene la reforma. Uno, que esta reforma no sea el típico pañito de agua tibia para entonces volvernos a ver en dos años. Este país lleva 14 reformas tributarias en 25 años, y siempre es para conseguir un centavito, y entonces todas son sin reformar lo que el país necesita para generar más empleo. Mire, le voy a decir una cosa para que usted la evalúe. Cerca del 75%, más o menos, del ingreso de renta, de impuesto de renta en nuestro país, lo aportan casi 4.000 empresas. 75%. Entonces, claro, si sigue recayéndose el sistema en los generadores de empleo, pues las empresas van a ser más informales. O no van a tener el estímulo para contratar. Lo que tenemos que buscar es que Colombia genere más empleo formal, de calidad, y que entendamos que esto es una necesidad urgente para que este país tenga equidad. Y la otra cosa, yo creo que tenemos que mejorar mucho más el sistema para que realmente sea progresivo. Déjeme terminar con esto, Néstor.
Señor.
No puede ser, Juan Roberto, y usted y yo nos hemos encontrado muchas veces en Unicentro, que cuando usted y yo vamos a hacer mercado, el Estado, cuando usted pasa por la banda, le regale a usted IVA. No puede ser que de cada 100 pesos que usted se gasta, en bienes de la canasta familiar, excluidos y exentos, el Estado le regale a Juan Roberto Vargas o a Iván Duque 27 pesos y a la señora más vulnerable le estén entregando 7 u 8. Eso no es un régimen equitativo. Yo espero que también podamos corregir eso. ¿Para qué? Para que podamos darle más equidad a
Pero
este
ese,
país.
Ese es el golpe, en la opinión, ese es el golpe de la encuesta. Que la gente, que es la clase media que usted defendió en campaña, es la que se siente más tocada y más vulnerada por esta reforma, presidente.
Por desinformación, Néstor. Y vuelvo y le explico por qué. Como le digo, aquí no estamos cerrados a la banda y vamos a buscar soluciones. Pero empecemos por el tema elemental, renta. Hoy en Colombia, nadie que declara y no paga, va a pagar.
Presidente, pero en el caso del IVA, por ejemplo, toca directamente a la clase media.
Claro, hombre,
es el quien está intentando superar, saliendo de la pobreza para llegar a la clase media emergente.
Presidente, déjeme, yo le digo una cosa.
Déjenlo terminar, déjenlo que responda.
¿Usted está de acuerdo con que las personas más pobres de Colombia hoy paguen IVA del 19% sobre la canasta familiar? Hoy.
¿Cómo se lo da a volver?
Hoy.
¿Eso va a ser efectivo?
Permítame un segundo. Hoy. Y lo que nosotros estamos diciendo con la propuesta nuestra es, quitémosle a los más pobres de este país el 100% del IVA.
Nadie
por un sistema
de
compensación.
Acuerdo, presidente.
Pero claro, entonces,
en la práctica, la clase media, claro, va a estar golpeada.
La clase media sí va a pagar el IVA y no se lo van a devolver.
Perdóneme, pero entonces viene la otra discusión. Yo les he escuchado a muchas personas y a muchos periodistas, por ejemplo, que dicen, sobre todo cuando se habla sobre los temas de calidad institucional, no hombre, es que en Suecia se paga no sé cuánto y se recibe no sé cuánto. los sectores que a juicio suyo estarían golpeados porque van a pagar 1.200 o 1.000 pesos o 900 pesos diarios, que no estoy diciendo que no sea plata, ¿qué reciben?
Es un pasaje de Transmilenio.
Claro, lo entiendo, pero ¿qué reciben?
Para alguien que se gana 800 mil pesos es un escuadro.
Juan Roberto, presidente, estoy de acuerdo, pero entonces hablemos también del otro lado de la balanza.
Ah, el otro.
Entonces, esa familia hoy recibe subsidio de energía mensual del orden de 16 mil pesos y recibe cerca de 8 mil o 6 mil de subsidio de gas. Y recibe también...
Pero parte de ese subsidio no lo pagan los estratos altos, presidente.
Pero déjeme, yo termino, ya le contesto la otra pregunta. Y lo otro es lo que se recibe en salud y en educación. Entonces, ¿cómo podemos buscar esto más equitativo? Bueno, ahí están las opciones. Pero a mí no me diga que es justo que usted y yo nos estemos beneficiando mucho más por los excluidos y exentos del IVA que las personas más vulnerables del país.
La discusión es sobre el tema de la gente que
claro,
gana
entonces,
800, 900 mil pesos
claro,
y va a pagar más IVA claro, y no se lo van a devolver, presidente.
Que además no paga renta. Entonces, a diferencia de otros países...
Pues sería el colmo que lo pagaran,
pero,
presidente,
no, pues
con
sería,
todo respeto.
Pues sería el colmo, pero mire lo que pasa en el mundo. Nosotros somos de los países con umbrales de no pago de renta más altos. Compárenlo con México, compárenlo con Chile, compárenlo con Perú, compárenlo con Argentina.
¿Ampliar esa base de renta?
Yo no estoy de acuerdo en ampliar la base de renta. Ahí sí, por ejemplo...
Que ahí sí puede haber inequidad, presidente, por ejemplo.
A mí me parece que ahí sí cometemos un daño, ampliando en este momento la base de renta.
¿Por qué?
Porque la clase media emergente, cuando usted le graba la renta, usted le graba estructuralmente todo el ingreso del año. Y lo que necesitamos también con la clase media emergente, la que va creciendo, es que pueda comprar vivienda, que pueda hacer el mejoramiento de la educación de sus hijos, que tenga mejor herramientas de cobertura de salud. Por eso yo le planteé que la forma más democrática era que miráramos un tema de base en el caso del IVA, y como le digo, no me cierro la banda, pero sí creo que una de las obligaciones es que corrijamos que las personas de más alto ingreso, las personas de más alto ingreso no se sigan beneficiando en mayor proporción de las exclusiones y exenciones.
Pero, presidente, por ejemplo, la clase media en el país come arroz y el arroz en el país cuesta el doble y hasta el triple de lo que cuesta en Brasil, en Venezuela y en Ecuador, en todos los países vecinos. ¿Y ahora quieren grabar con IVA también el arroz?
A ver, Paola, miremoslo desde todo el contexto. Usted dice que en Venezuela vale más el arroz, pues debe ser por la escasez de además de alimentos que ha generado ese régimen, entre otras muchas cosas. Vale mucho más que en Colombia. Mire cuánto
no,
tiene. Perdóneme.
Sí.
Yo sé que usted es muy acuciosa y muy analista de estos temas, pero lo que estamos planteando aquí es que el arroz a las familias más pobres de Colombia no le cobren IVA. Hay 4 millones de familias en Colombia, 16 millones de colombianos, que nosotros lo que queremos es que hoy el 53% de la canasta que paga al 19 se le devuelva, y se le devuelva integralmente, y se le devuelva a través de sistemas que se han ido mejorando en el país de atención a la población más vulnerable. Y yo lo que espero es que este debate, con las propuestas que hay, las nuestras, las de los liberales, las de los conservadores, las del Centro Democrático, las de Cambio Radical, que además hay muchas iniciativas importantes que han presentado, que están también recogidas en esta reforma, podamos ponernos de acuerdo en cómo en el Congreso logramos los 14 billones, estimulamos la generación de empleo y buscamos más equidad.
Políticamente, presidente, ¿cómo tiene usted medido el mapa en el Congreso? ¿Con qué partidos está usted contando hoy?
Néstor, vamos a hacer el ejercicio como lo hemos hecho, con pluralidad y escuchando todas las opiniones.
Pero eso, no, le pregunto.
No, usted me está diciendo que le saque una calculadora aquí, yo no le voy a sacar una calculadora aquí para sumarle votos.
No, es que quiero,
eso no es mi, esa,
quiero
esa,
saber,
eso no es mi,
la gobernabilidad
no es mi forma
con
de
la
trabajar.
Que usted espera contar en el Congreso. Usted no tiene ni siquiera los votos del Centro Democrático para este efecto, para el tema de la...
Perdón, el Centro Democrático lo que ha dicho es, primero, que los elementos fundamentales de la reforma los acompaña, y ha pedido busquemos opciones distintas en el tema de IVA, y han presentado propuestas interesantes.
¿Esa relación con su partido cómo está, presidente?
Bien, mire, ¿sabe? Usted me conoce a mí, yo soy una persona deliberante. Yo nunca he sido persona de tratar de apabullar criterios con nadie. A mí me gusta que haya debate al interior de mi partido. Mire, a mí me gusta haber llegado a ser candidato de un partido después de un proceso largo con más de 4 candidatos. Y hoy en el partido hay sectores, unos que les gustan más unas cosas y otras, y a mí me parece que eso es buenísimo en la democracia.
¿Usted comparte la frase de Marta Lucía Ramírez de que el gobierno es el gobierno y el centro democrático es otra cosa?
Mire, a mí me parece que cuando uno está en el gobierno, uno tiene sus raíces muy claras, pero uno tiene que estar todos los días buscando gobernar para todos los colombianos. ¿Qué tal que yo solamente estuviera pensando en gobernar de acuerdo a los partidos de la coalición y no pensando en que en una democracia hay criterios distintos? ¿Qué tal que yo no estuviera pensando en escuchar todas las voces de este país? Mire, mucha gente le apostaba, decían, Duque va a llegar a hacer trizas los acuerdos. Y yo que dije, en la campaña. Así gané en el partido, así gané en la consulta, así gané en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Nosotros tenemos que cumplirle a las personas que genuinamente están en la reincorporación en este país, porque la reincorporación es el corazón del éxito, de si podemos sacar a esas personas de los ciclos de violencia, y se está cumpliendo con ellos. Pero he sido claro y tajante, el que esté por fuera de la legalidad, lo vamos a enfrentar con toda la capacidad del Estado. Y hemos estado con el plan Diamante, con el plan El que la gas se la paga, produciendo resultados en muchas regiones del país. En otros tenemos que apretar más. Pero la bandera de entender que la seguridad es un bien público, ahí está. Y le voy a decir otra cosa. ¿Qué tal que cuando a mí me dijeron, mire, usted no puede... muchas personas especulaban, Duque no va a ser capaz de tener pluralidad en su gabinete. Pensaban que querían vender la figura de que aquí nosotros estábamos, éramos como una mordaza. No, señor. Buscamos un gabinete representativo de regiones, un gabinete de personas idóneas en los temas, personas que además tienen un gran compromiso patriótico con Colombia, y estamos cumpliendo. A mí me decían, Duque no va a ser capaz de llegar a retirar a Colombia de UNASUR. Lo hicimos. Que era un globo, era que decían lo de la Corte Penal Internacional. No solamente entraron ya 7 países de América Latina, sino el presidente de Francia, el doctor Juncker de la Unión Europea y el primer ministro de Canadá, y seguimos. Muchas personas decían, eso que dice Duque que va a fortalecer el servicio exterior en Colombia, eso no va a ser verdad. Hoy, además, escrito en un comunicado por la Asociación Diplomática de Colombia, tenemos la mayor participación de embajadores de carrera en la historia de este país, y espero dejarla en el 50 o más en el año 2022. Yo gobierno con este documento, que ahora va a estar en un plan de desarrollo que se ha trabajado, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, para que todos podamos sumar. Para que todos nos comprometamos en los pactos donde podemos llegar a acuerdos, y que le digamos a este país en el 2022, le cumplimos a Colombia.
Señor presidente, son las 9:04 a.m. Le pido que me responda las últimas 2 preguntas, que ya no tienen que ver ni con los estudiantes ni con la reforma tributaria. En segundos, el segmento final de la entrevista de esta mañana con el presidente de Colombia, Iván Duque.